10 a 12.
El peor día de la semana. Nacional Rock.
Una niebla alucinante. Bikers, runners, bicicleteros, gente que anda en monopatín, que sale a correr, pase lo que pase hasta ahora. Pelotones que van por la calle, no sé con qué objetivo, tras qué, pero ahí están, unidos. Cada domingo que vos decís, no hay nadie en la calle, no, si salís están ellos, son los dueños a esta hora de la mañana del domingo, ¿no? 10 y 2 minutos en todo el país, 9 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos hicieron una engañación tremenda porque hace un ratito, bueno, no, tipo 7 de la mañana, había sol. Había un sol total, estaba hermoso. Entonces dijimos, bueno, listo, nos preparamos para un domingo a pleno. Y resulta que tenemos así como muchísima niebla. No sé, ¿tendrá que salir el sol? ¿Qué dirá el servicio meteorológico? Ya nos vamos a enterar, pero ya mismo nos vamos a enterar qué dice el servicio meteorológico. Una máxima de 14 grados para hoy, por lo menos en la capital federal. Y vamos a estar con una semana que se presenta así, con días con cielo parcialmente nublado y con máximas que van a estar tocando 15, 16 grados. Bueno, ya escucharon recién la charla que teníamos con nuestros queridos amigos de Divino Tesoro, que me preguntaban qué programa teníamos hoy. Y la verdad que es un programa que a mí me da muchísima emoción porque estamos en un, no sé, en una sensación de fin del mundo, por lo menos fin del mundo como lo conocemos. Es una sucesión de despedir gente querida, artistas, personajes importantes, muy importantes. Cuando apareció, por lo menos en mis redes, tanto recuerdo y tanta referencia de diferentes personas, ¿no? Viste que uno en redes va siguiendo, no sé, periodistas, músicos, actores, cantantes, gente que uno no sabe a qué se dedica, pero todos mencionaban a Pil, más allá de lo artístico, por su calidad humana. Estoy hablando de Pil Trafa, el líder, quien fuera el líder de Los Violadores. Un género que, la verdad te digo, a mí me pasa muy por al lado. Cuando empezamos a pensar a quién podíamos llamar para que nos cuente Pil, surgió el nombre de El Ruso Berea, que es este referente del rock y de tantas cosas. No me alcanza a decir que es un referente del rock, no sé. Puedes hablar de deporte, de política, de la vida, de lugares para ir a comer, de, no sé, de estar adentro del rock, de hacer el programa más escuchado de heavy metal de la historia de la radio. Ese es El Ruso Berea. Así que lo estamos esperando a él, estamos esperando la comunicación. Al toque respondió ayer y dijo, sí, claro, voy a salir. Tengo muchísimo para contar. Ahí en arroba territorio ruso, que es su Instagram, puso algo muy, muy lindo para despedir a Pil, que me dijo es un personaje que yo tuve muy cerca y es parte de esa historia. Así que vamos a estar charlando con él, por eso tenemos esta apertura súper especial. ¿Lo tenemos?
We'll be right back.
ya lo tenemos, lo estábamos esperando. Estamos hablando de él con mucha emoción, desde el programa anterior ya anunciando esta apertura tan especial, este momento que a mí me da, la verdad, que una profunda emoción poder tenerte en el aire hoy, Russo querido. Buen día. Hola, Russo, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Vero? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, gracias por atendernos a esta hora. Yo sé que por ahí las 10 de la mañana de un domingo no es el horario.
No, bueno, pero no hay drama. Está pactado el día anterior y más allá de que ayer siempre algún vampiro aparece, acá estoy.
Hablábamos de eso antes, ¿no? Bueno, yo hacía como un raconto antes de hablar con vos. Hablábamos con los chicos del programa anterior. Cuando les dije tu nombre, me dijeron, uy, pará, ¿no? ¿Cómo? El programa de heavy metal más escuchado de la historia de la radio en Argentina, por ejemplo, para decir algo, un referente de un montón de cosas, ¿no? Del deporte, de la vida, de lugares para ir a comer, de la música, del rock, todo eso.
Lo que pasa es que compartimos muchas cosas, pero entonces es parte de eso también, el haber sido parte de algunos programas que también tuvieron mucha influencia radialmente hablando, ¿no?
Sí, sí.
Por este asunto de las mediciones y todo, pero por el otro lado, fíjate que se sigue dando con la distancia esta cosa del trato. Cuando hacíamos la Nata PM, Romina y yo éramos perro y gato.
Sí.
Y hoy somos así como sí. Los corazones rojos que te mandan en emoticones.
Sí.
Y es bastante loco eso. Vos me presentás de alguna manera y tiene que ver también con muchísimas de las cosas vividas frente a una mesa y con miradas atrás de micrófono, con cosas que nos pasaron muy lindas, muy fuertes. Si uno, sin entrar en hechos nostálgicos, simplemente recordando que venga Raúl Lavía a pasar música.
Claro.
Que venga Antonio Carrizo. Yo tengo el CD ese que trajo toda la música, me lo regaló y me lo firmó.
Claro.
Parece que no, pavadas que son tan importantes y que con el paso del tiempo conjugan otro montón de historias. Y después esto que hablaste del Morphy, ¿no? De ir a comer. Nos habíamos armado una banda de salida. Pero
yo creo que también uno, cuando se conoce en la radio, crea un lazo que es irrompible. Más allá del momento que uno, viste esto que decís vos, éramos perro y gato, con Romina éramos perro y gato, pero queda algo ahí muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, pero terminó consolidándose hoy. Sí, hoy Romina, sí. Cuando me encuentro, charlamos horas y es así como un amor radial, ¿me entendés?
Sí, a mí me parece que es un hilo, viste, que no se rompe más. Vos te conocés en la radio y algo pasa. No sé si pasa en otros lugares, ¿viste?
También se dio de que a veces es tiempo y lugar, ¿no? Y buena gente. Y entonces eso va dejando de lado el show del ego. Hoy hay mucho show del ego en los medios, ¿viste?
Sí.
Hay mucho yo. Me divierte mucho ver muchas cosas de las que realmente me causan gracia, esta es la realidad, no quiero ser reiterativo, pero llevan invitados, no los dejan hablar. Y cuando empezás a contestar en ese juego, se te suben todos arriba para su propio ego y jugar el propio show. Es muy divertido ver todo eso, muy divertido.
Es mucha locura. Yo me preguntaba un poco ayer eso, ¿no? Vos pasaste, bueno, sos esto, ¿no? Uno dice tu nombre y todo el mundo tiene una referencia, sabe quién sos. Bueno, ¿cómo hiciste? Y ahora vamos a empezar ya hablando del tema que nos convoca, pero es un poco también esto, ¿no? ¿Cómo hiciste para salvarte de eso? Porque,
bueno, hay una palabra que es cortita, que tiene una N y una O. Y a veces está bueno decirlo.
Sí.
Es eso. Y es tampoco no tener temor a pensar que si no estás, no existís.
Claro.
Y por el otro lado, es también parar en algún lugar y decir, bueno, me subo a esta ola, surfeo esto. Realmente esto, más allá de la cuestión laboral, y con el laburo, el dinero, me sirve. Y no tiene que ver con si la hiciste o no la hiciste. No la hice. ¿No? Entonces, me parece que está por ese lado, y es lo que me pasa a mí. Yo siempre recordaba cosas de mi viejo, ¿no? Que era, no te olvides que Berea no sos por mí. Estaba tu abuelo antes. Entonces, hay algunas cosas que las tenés que bancar, las tenés que respetar. Después, que cada uno haga la suya. Ahí yo no juzgo. Me paro en otro lugar para mirar y decir, ¿por qué? Pero también me pasa a mí, ¿eh? Mirá que me han llamado por teléfono amigos de 30 años diciéndome, ¿qué haces ahí? No te merecen. Y vos te quedás duro, ¿viste? Pero no porque te estén ayudando, sino porque te están juzgando, como si no te conocieran. Son épocas muy complicadas, la gente encontró lugares muy cómodos en las redes sociales, y muchos desde el anonimato. Hay mucha crueldad dando vuelta, mucha crueldad. Después está el uso, ¿no? El uso y el abuso político, por eso están los trolls. Es bravo, hay que saber manejarse. Y uno no nació para jugar en el barro, la idea dice Poliana, en el mismo lodo todo manoseado.
Yo recién hablaba de esta sensación, va, por lo menos a mí, este último tiempo tengo una sensación de fin del mundo, por lo menos...
apocalíptica.
Como para arrancar la mañana, 10:15, te tiro esta, ¿qué decís?
Un domingo para empezar.
Un domingo con niebla, claro.
Antes de la factura, con el primer mate pensamos en el apocalipsis. Bueno, si pensamos en el apocalipsis, en serio te digo, agarremos algo tipo Mad Max y vayámonos a la mierda.
Hay que tener otro plan, pero no, viste, por lo menos fin del mundo que conocíamos antes, ¿no te parece? O no sé, ¿será que a mí me pegó distinto este cambio tan fuerte que hay de todo lo que decís, ¿no? La política, la tecnología, cómo se para todo el mundo.
No, es que es abrumador, es abrumador. Pero vos, fíjate que, mirá, marco tres cosas dentro de esto que me viene rápido a la cabeza. Terminaban los 90 y en Brasil se hace una especie de meeting en relación a los cambios, las realidades, las mutaciones. Estamos hablando de lo político, de lo social, y de lo climático ni te cuento, ¿no? Se hablaba de dónde arrojar la basura, de los países contenedores de la basura de otro. Era muy fuerte. Vos leías notas, entrevistas a distintos tipos que veías que eran copados y decís, puta madre, lo que se viene. Mucho tiempo después, un papa nuestro dice en Brasil a los más jóvenes, hagan lío. O sea, el cura.
Claro.
Al cual vos le ibas a pedir disculpas, sí, y a contarle los pecados para que te haga pie padre nuestro arrodillado.
Sí.
El tipo te dice, hagan lío, mirá en qué quilombo está esto.
Sí.
¿No? Y ahora, donde ya hablamos del cambio climático, nos están advirtiendo de que así ni 25 años,
por eso,
ni 30.
Y no, nada, que es, viste, como lo conocíamos antes, ya no es más, ni será.
Claro, pero vos fíjate que en todo eso nosotros vivimos en un lugar del mundo que te lo hace cada vez peor.
Bueno. Sí.
¿Eh? Y la gente enceguecida se enamora, o nubilada odia. Mientras los días te pasan y vos vivís con el culo. No, aguante los violadores.
No puede ser de ninguna de las dos maneras. Y bueno, ya que decíamos eso, te llamamos en realidad. Me hubiera gustado llamarte por algo mucho más feliz, pero bueno. Bueno, pero no, para, podemos pararnos y decir que qué felicidad haber estado ahí, ¿no?
Y mirá, me toca en relación a esto, fue de ayer a la noche, muy tarde, me llega un mensaje de Mariano Ash, que es un fanático, productor, ramonero, escritor de libros, provocador de conciertos, anunciando que había muerto Pil. Fue un masazo, pero por el otro lado, rápidamente vinieron 200 flashes a mi cabeza.
Claro.
La flaca y yo debemos haber visto el segundo o el tercer show de Los Violadores en el Auditorio en Buenos Aires. Hablo del show de esos en donde convocás, cobras entrada y todo. Dejá de lado algún que otro show, porque hay un mítico show en una universidad en el cual yo no estuve, pero que si vos empezás Buenos Aires sí estuvimos, Cristina y yo, y pasaron un montón de cosas ese día. Esto fue enero del 80. Y fue muy difícil. Primero, cuando bajamos las escaleras de ese auditorio en la calle Florida, ver la gente, ¿viste? Cuando decís, ¿dónde están estos? ¿Dónde viven? Estos tipos salen de las cloacas y vienen acá. Era impresionante. Y mirá que nosotros, Cristina y yo, nos has visto. Nunca fuimos de esos que entran a una farmacia y la gente está cómoda. Entonces, después arrancan los laxantes. Estaba Gamexán en el violero. Y después arrancan los violadores. Mirá cómo sería la cosa. Estaba Grimban. Estaba Chabán. Chabán estaba en primera fila con un traje blanco impecable. Y en un momento del show, Chabán se sube al escenario y se acuesta. Yo no sé si en acto de aprobación, en acto de repudio, en una acción, en lo que vos te imagines. Wow. Stuka era el bajista, no era el violero. El bajista era Harry B. Stuka se saca el bajo, lo agarra del pantalón y del saco y lo tira a la mierda abajo.
No.
A Chabán, que golpea contra la primera fila y se vuelve a sentar y sigue viendo el show. La gente deliraba, era un quilombo descomunal. Había gente que estaba pasada hasta las manos. Y en el medio de todo eso se corta la luz.
Mira.
¿Y qué pasó? Todo el mundo, cuando se cortó la luz, entra en rumor y es pararse y empezar a mirar para atrás. Eran épocas donde entraba el ejército a los
boliches. Claro.
Entonces, ¿qué hicieron? Mirá hasta dónde la sagacidad de Pierre y su gente, ¿no? Se vuelve a dar luz al teatro, al auditorio, y Piltrafa agarra el micrófono y dice, se cagaron todos, ¿no?
No.
Esto es la represión. Y empiezan con represión.
Wow.
¿Sabés cómo salí de ahí? Caminaba por arriba de las plantas de Florida.
Claro.
Ahora, cuando salimos, había policías afuera. En todo ese contexto, un pendejito, flaquito. Por eso, subestimado, maltratado.
Sí.
Porque era el punk, la élite periodística nuestra, que ya también había ninguneado al Carpo, porque era el mecánico sucio de la Paternal con los dedos engrasados, porque no tocaba jazz rock. No tengo nada, ¿eh? Escucho y tengo programas de jazz. Me contratan. Lo que planteo es otra cosa.
Sí.
Piltrafa fue tantas cosas juntas en todo este tiempo hasta su muerte. Un componedor de desarrollo y crecimiento, no se quedó en el escupitajo.
Pero
desde el escupitajo partió a leer cada vez más, ya era instruido. Encima su contacto con Latinoamérica debido a la gira lo llevó a ampliar su mundo. Es un hacedor de canciones hermosas, con grandes melodías, que tiene mucho que ver con Stuka, con el Tucán, con los guitarristas que lo acompañaron haciendo sus bandas. Pero se va un tipo lindo, un tipo con luz, en mundos como el nuestro, que son cada vez más oscuros. Eso es lo que duele.
Y esto que decís, ¿no? Este rasgo que das también de... del, no sé, por llamarlo de alguna manera, el periodismo de los que te cuentan la historia, de estar como ya ninguneando y separando desde hace desde que empezó la historia, digamos, ¿no? Entonces,
bueno, vos calculás que los shows de los violadores terminaban con El extraño del pelo largo, una mítica canción de los gatos, ¿verdad? Que fue, inclusive hay una película que se llama El extraño del pelo largo, y Piltrafa gritaba hippie, pachuli, sucio. ¿Verdad? Esto, todo eso que tiene que ver con el grito, con la connotación, puesto en contexto, quizás tenga una realidad. De Ocho gritaba, basta ya de cargar con el morral, ¿no? Entonces, si no lo contextualizás, lo perdés de vista.
Claro.
Si lo viviste, lo vas a entender un poco mejor. Y hoy, si lo proyectás y lo sabés manejar a estos tiempos del 2021, donde chicos en una plaza hacen pelea de gallos mientras gritan en su rap o en su trap con una máquina que les escupe una pseudo música, o una pseudo base rítmica. No les importa si saben cantar o no, claro, porque saben que en horas un productor les puede arreglar hasta la voz. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con todo lo vivido anteriormente. Puede ser a favor o puede ser en contra. Ahora, en Piltráfagos encontramos también algo que me parece importante marcar, línea de conducta. Y es jodido en el ambiente de la música mantenerse así. Y aún siendo un tipo político, nunca fue arrasado por la política, y mucho menos usado por la política.
Qué difícil, ¿no? ¿Quién queda así?
Siempre hay. Lo que hay que buscar, no te podés quedar en la comodidad de que te llueva de la radio. Porque también en la radio cada vez hay menos lugares en donde aparecen quienes te pueden ayudar a dártelo. Ya perdimos la disquería, pero cuando digo perdimos la disquería no es que no haya. Pero nos quedamos.
Pero nosotros,
Es más fácil Spotify, ir, es más fácil que me escupa, que me escupa la canción. Sí. Quiero ir al playlist de Verónica Castañeda.
Claro.
¿Me entendés?
Ir a revolver una batea. Y esto es parte de la...
No, y que te encare el chabón y te diga, ¿estás buscando algo?
Claro.
¿Y entonces, esto? Y que el tipo sepa.
Sí.
Yo encaré una mina con Dreglos en Tower Records, en Piccadilly Circus. Ya hace más de 21 años que no voy a Londres, obviamente. Y si esto sigue así y el cambio sigue de esta manera, a no ser que alguien me invite, va a ser imposible. Pero hace 21 años encaré una mina con uno de Dreglos, que encima la encaré más porque era una bomba, a preguntarle por música stoner. Y la mina me dijo, en mi inglés danza con lobo, pero,
Sí, sí.
O sea, bueno. Y la mina vino y me dijo, vení, por favor. Me llevó a una batea y me sacó 10 fundamentales.
Claro.
Me dijo, después de acá, si querés preguntarme, estos son fundamentales. Entonces, eso me parece muy interesante. Esta cosa de que delivery, esta cosa de que un mono en bicicleta me traiga la milanesa cuando, ¿entendés? Si la puedo hacer. Me parece que también es parte de ese mundo cómodo en el cual estamos un poco expuestos a perdernos, ¿no?
Y en la política pasa igual, ¿viste? Con la política nos pasa lo mismo, digo. Con la política nos pasa lo mismo.
Bueno, fíjate, este hecho pandémico,
sí,
en cuarentenamiento, así se dice correctamente. Yo, por ejemplo, a lo largo de todo este año y medio, un poco más de lo que va, traté de expresarme con mucha cautela. ¿Por qué? Porque parto de la ignorancia. Ahora, me he encontrado a los 3 meses, mientras haces la cola al supermercado, porque yo soy el que salgo en la familia, yo tengo que cuidar mi entorno no está fácil, hay enfermedad alrededor, tengo que hacer muchas cosas que están ligadas a, encima de mi vida, esta puta pandemia. Bueno, me toca, me la banco. Entonces, vos estás ahí esperando en la cola, el de atrás está a menos de 2 metros, y ya enseguida lo escuchás hablar y es infectólogo.
Claro.
Y el de la góndola, indignado, corre la harina 4-0 y te mira y te dice, qué vergüenza, qué vergüenza. Y ya es del comité de crisis, el tipo habla de cómo tendrían que haber manejado la crisis, ¿no? Y después vas a la carnicería y ya ahí es el hermano Pasteur, porque él habla de vacunas. El tipo habla con una autoridad de vacuna que no lo podés creer.
Sí.
Y así va sumando. Cuando aparecieron los de las unidades de terapia intensiva diciendo, basta muchachos, nos morimos todos, claro, todos hablábamos de qué había que hacer con la SUTI. ¿No? Entonces yo, parto de la ignorancia. Ahora, partiendo de la ignorancia, escucho todo y estoy sometido a la contradicción de los que saben. Entonces digo, muchachos, háganse cargo. Háganse cargo. Me están metiendo en unos quilombos descomunales.
Sí. Se puso todo, ¿no?, muy difícil.
Y después el dedo acusador. Cosa que detesto. Eso sí no me lo banco. ¿No? La culpa es tuya porque sos runner, o la culpa es tuya porque esto, porque el otro. ¿Qué querían? ¿Que los pibes no hagan fiesta clandestina? Ahora, ¿qué digo yo? ¿Aplaudo la fiesta clandestina? No, son una cagada.
Claro. No, obvio.
No, para nada. Ahora, a los 15, 16, 20, 22, 25, ¿qué esperaban? Que tengo un año y medio encerrado, como la pibita que tengo en el piso de acá arriba, que no para de correr, pobrecita. O sea, o es la hija de un keniata y va a ser maratonista, o que la paren porque va a caer del balcón abajo.
Escúchame, esta situación que estamos hablando, que nos pasó ahora medio encerrados, vuelvo a los 80, vos decís, bueno, en ese momento te entraba el ejército, ¿no?
Sí, vivíamos encerrados de otra manera.
Eso te iba a decir. ¿Tiene algo de parecido?
No, esto es difícil. Te diría que es parte de una locura que también te lleva a repensarte, porque yo no parto de las teorías conspirativas en mi vida ni en el mundo, porque si no saldría a la calle de otra manera. Pero ya te están anunciando de que el virus escapó de algún laboratorio en Wuhan. Te están anunciando como para que te vayas dando cuenta de que algo raro te pasó. Acá no es que se tomaron una sopa de vampiro. Entonces, eso me cuesta, ¿no? Me cuesta por todo lo otro que viene atrás, de aquellos que sí se abrazan a las teorías conspiradoras, de un mundo que no se ha manejado bien y no se proyectó de la manera correcta, por la concentración de poder, por la concentración desde ese poder de dinero, por la gente que queda afuera, por cómo los sistemas van en serio, dejando a la vera del camino muchas cosas, dignidades, moralidad, respeto. Fíjate que hemos perdido mucho de eso que íntegramente antes se tenía, que es espiritualidad, y no lo estoy hablando desde el hecho religioso. Lo estoy hablando desde otro lugar, desde lo más profundo de uno. Entonces, eso me da esta historia. Los 80 era diferente, porque era otra Argentina donde, por ejemplo, entre mediados de los 70 y los 80, antes de que llegara otra vez la destrucción económica, Martín era de por medio, una de las primeras etapas donde empezaron a derrumbar todo lo otro, había casi pleno empleo. El problema es que había una marcialidad espantosa.
Claro.
Y lo que es peor, esa marcialidad muchas veces también nacía dentro del seno familiar. Yo no lo viví, pero tengo que agradecerlo. Pero yo he estado en casas donde los padres decían, ya te va a tocar la colimba y te vas a hacer hombre. Entonces todo ese tipo de cosas es como para que las discutamos. Estamos grandes ya, ¿no? Y no queremos volvernos tan tarde a casa. Porque también depende de dónde vivas, volver muy tarde a tu casa representa un peligro.
¿Qué te parece?
Entonces también eso es parte de algo que tenemos que entender. Nos cuesta mucho asumirnos de que hemos permitido que se nos vaya de la mano cosas que antes teníamos. Hemos perdido mucho de aquello que estaba consolidado. Y recuperarlo nos va a costar más. Nos va a costar mucho, mucho. Esa ruptura entre lo que es vivir y el entender lo que es la necesidad básica resuelta, a creer que la necesidad básica resuelta es la dádiva que te dan hoy, es parte de algo que tenemos que volver a recomponer. O sea, hoy ha convencido a muchísima gente que vivir menos mal es vivir mejor.
Exacto.
Y vos no vivís mejor, vos vivís menos mal siempre. Zafás. Porque las crisis son cada vez mayores y los paliativos cada vez menores. Un asco.
Un asco.
Hay que volar con lo establecido, cantaba Piltrafo.
¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? No, pará, no me quiero hacer la pilla con vos. 17 de agosto de 1993. Radio Olmos.
Bueno, ahí también estuvo Pil, con su Pilsen. ¿Qué pasó? Pasó algo muy loco. Alejandro Taranto, que en ese momento manejaba Animal, que había estado con el incipido comienzo de los fabulosos Cadillac, al cual yo me lo había cruzado algunas veces en alguna oficina de producción.
Hola.
Hola.
Ah.
Hola.
Hola, sí. Pensé que te había perdido. Dije, no, pará.
Se nos metió un Fernando en el medio.
¿Qué pasó?
No sé, ¿vos escuchaste? Hola, Fernando, ¿me escuchás o no?
No.
Ah, yo sí, yo en mi teléfono apareció uno diciendo
ningún Fernando, señores.
Bueno, te decía...
Alejandro Taranto, estábamos.
Vino Taranto a la radio y me dijo, Russo, tenemos para hacer esto, ¿te prendés? Y le dije, pero sí, claro, ¿cómo no me voy a prender? Y fue tremendo, fue inolvidable. Ahí tenés, ¿ves? Por ejemplo, llegamos a las 5:00 de la mañana, 6:00, al penal.
Ah.
Frío, un frío, pero terrible. Bueno, entramos, ya estaban armando escenarios, toda la bola. Y
enorme,
lo primero,
¿no?,
que miro yo, de uno de los patios, es todas las ventanas rotas. ¿No? Entonces digo, hijos de puta, ni los vidrios le ponen a estos tipos. Mirá el frío que hace, la puta. Y empecé desde la más ignorancia y lo absurdo, ¿no? Entonces, después, con el correr del tiempo, apareció el sol, obviamente, vino el día. Había varios que yo conocía, con los que he jugado al fútbol en contra, que estaban sopres. Y de golpe uno le digo, loco, las ventanas, me dijo, no, las rompemos nosotros. ¿Cómo las rompen? Claro. Sí, porque si no nos morimos hacinados en verano.
Claro. Penal de Olmos, claro.
Preferimos cagarnos de frío, morirnos de frío, hacer las ranchadas, prender el fueguito, todo, porque en el verano nos morimos hacinados debido a la falta de limpieza y a todo lo tiene que ver con esto. Te estoy hablando de 1993. Por eso. Así que imagínate en todo eso la devastadora manera en la cual nos movemos. Pero fue inolvidable. Letal, masacre, Pilsen, ataque 77,
wow.
Hermética y los UK Subs.
Con una llegada internacional también, ¿no? No sé si su banda, no, pero por lo menos él, también estamos hablando de Pil, obviamente. En toda su carrera musical, en toda su historia,
se puede... Mira, Piltrafa era un fanático amante de la música, un abierto a escuchar todo, y como tal, dentro del punk rock, uno de esos tipos que un día vino al Heavy Rock and Pop, estábamos en una entrevista que estaba, esa noche estaba Federico Gil Solá también, es más, tengo la foto de esa noche, donde Piltrafa me dice... Norberto, a mí Piltrafa nunca me dijo Russo. Entonces me dice, Norberto, dice, tengo un cassette de una banda alemana, porque ahí también hay un amigo en común, Michael Reichel, que es un alemán que ha vivido casi 20 años en la Argentina, un personaje que se hizo tan de nosotros, y que algún día te contaré la historia del Mundial 2006, porque la vivimos en la casa de Michael en Karlsruhe, en el sur de Alemania, y de ahí tuvimos 53 días por toda Alemania recorriendo, viendo Argentina, y lo que era el alemán viendo Argentina con los argentinos alrededor nuestro, porque le sacamos las entradas nosotros acá para que él pudiera ver el Mundial.
No.
Porque él en Alemania no la pudo conseguir. Entonces nos mandó un mensaje y dijo, por favor, cómprenme las entradas ya porque yo acá no puedo. Y fuimos todos a la casa de él. Llegó a haber 25 personas en la casa de él. Pintaron una bandera. Y Mijael se paraba con una camiseta número 10 de Argentina y agarraba y decía, cambia sola acá la pelota más rápido, no, la puta que lo parió.
Venían
los argentinos y me decían, no, ¿quién carajo es este? Nació en Boedo, Russo, este es nuestro, no es alemán. No sabes lo que nos hemos reído, un punk rocker con cresta y todo, fanático de los UK Zap y fanático de los José. Él fue el que le acercó el cassette de los José.
Era ese cassette, ahí, te decía.
Y de ahí en más empezamos a pasar José todo el tiempo en el Heavy Rock and Pop. Y pasó lo que pasó. A 30 años de esto, mirá lo que son los José acá.
Claro. A cualquiera que no tiene ni idea, decís Die Totenhosen y saben quiénes son los José.
Nosotros, el Gordon Águilos, bautizó los Tito de Once.
Qué amor, Alejandro Nagui también. Le mandamos un beso. sí, ¿no?
Sí, claro. Ahí tenés, ¿ves? Tiempo, contexto, momento.
Claro.
Hoy no sería lo mismo, pero no porque estemos mal nosotros, sino porque pasaron tantas cosas en la vida de él y en mi vida que en ese momento nos juntamos y era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y al aire funcionaba casi perfecto. A eso agregale que el primer año y medio se sumó Tuki, entonces, y los pasillos de Belgrano 270 ardían. Porque ahí sí que había rock and roll en donde los alcoholes daban ardores.
Russo, elegiste la Casa Roja para, digamos, coronar esta charla. Yo me quedaría charlando con vos y la verdad que...
Bueno, podemos hacerlo con vernos, ir a tomar algo.
Bueno, dale.
No recordar viejas épocas, no. Te repito, como dos tangueros nostálgicos abrazados a una ginebra.
Esperando
que cruce Homero Manzi. Pero sí, para vernos, hace mucho que no nos vemos, Verónica.
Sí.
Ya, todavía tengo la Fuego en la que viajaban atrás con Julito López adelante llevándote a tus clases de teatro.
Julito López, no me acordaba el nombre, ¿podés creerlo? No, bueno, me llevaste clases de teatro. No. Pero pará, ¿la misma tenés?
Sí, claro.
Espectacular. Bueno, vamos a cerrar.
¿Por qué elegí Casa Roja?
Sí.
Porque me parece una hermosa canción que marca algo. ¿Qué es lo que marca? Un hecho de vida. Piltrafa fue un mirador. Uno de esos tipos que, observando, cantó cosas que nos pasaban. Pero aparte de cantar cosas que nos pasaban, nunca dejó de mostrar la triste realidad de lo que nos toca vivir. Casa Roja es una canción preciosa. Y Piltrafa, entre violadores, Pilsen, violadores de la ley y las bandas que haya armado, se encargó siempre de hacer hermosas canciones que decían cosas y que mostraban realidades muchas veces espantosas.
Russo, gracias por embellecer esta mañana y el mundo. Mirá, con todo lo que nos contaste y con todo lo que recorriste y toda la gente que nos trajiste, te abrazo, te mando un beso enorme. No quiero que nos quede pendiente ese encuentro, sino que quiero que lo concretemos.
Lo vamos a hacer, quédate tranquilo.
Quiero que lo concretemos.
Yo provoco estas cosas. Dejá de lado, yo ya tengo... Estoy como Miguel Mateo, tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación. Tengo la Guerra Fría. En la izquierda tengo la Sputnik y en la derecha tengo Moderna.
¡Qué grande! Porque
también me sometieron a un cóctel, ¿me entendés?
Claro.
Entonces eso ya es una discusión para que con un vino de por medio charlemos y no al aire. Te mando besote, Vero.
Un abrazo.
Escucharte y escuchar la melodía de esa canción.
Dale, nos vamos con la Casa Roja, Pilsen. Gracias. Russo Berea. Es la radio, el ruso. En este mes en que la radio cumple 101 años, fue como doble, ¿no? Un lujo enorme. Gracias. Quédate con Pil.
Los hombres esperan, pacientes en el hall. Veo a Magdalena bajando a trabajar. Huyendo de la guerra, cayó en tierras del sur. Sus besos tienen precio, el precio del dolor. Una casa roja en América del Sur. Una estrella roja. Compañías, arranqué la más audaz, llorando una carta de alguien que volverá a morder su cuerpo una y otra vez, pero no confunde negocios con placer. El faro de la luz. después de mucho tiempo, Magda regresó. Raquel sigue en el ruedo, yo sigo.